Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
En Radio Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Markel Francia y Pello Baró.
Arratsaldeon, miércoles 12 de agosto, Unai Vencedor ha entrenado a las órdenes de Edin Terzic por primera vez esta pretemporada. El centrocampista pasó ayer las pruebas médicas y entrenará como león hasta resolver su futuro. Andoni Gorosabel suma el segundo día consecutivo entrenando junto al grupo tras recuperarse de su lesión, eso sí, mientras espera conocer su futuro, porque Terzic parece que apuesta por Hugo Rincón y Areso para el lateral derecho. Yuri Berchiche se ha reincorporado al grupo tras gestionar cargas en el día de ayer, mientras que Dani Vivian continúa recuperándose de su lesión. El Athletic, que está pendiente del estado del césped de Balaídos. El Celta ha pedido aplazar su partido de este fin de semana ante Osasuna porque el césped de Balaídos padece de un hongo. De momento se desconocen las medidas que se van a llevar a cabo y el Athletic en principio jugará en Balaídos el 30 de agosto, partido correspondiente a la jornada número 3 de Liga. Iván Martín, futbolista del Girona, vinculado varias veces con el Athletic, está en la agenda del Racing, del Rayo, del Sevilla y del Getafe de Bordalás. Desde Guipúzcoa creen que el Athletic ha añadido una cláusula antirreal en el traspaso de Julen Agirrezabala al Racing de Santander. Por supuesto, no existe esa cláusula antirreal en dicho traspaso y analizaremos durante este Oye Cómo Va a lo que se refieren los medios churiurdines. El primer filial rojiblanco, el Bilbao Athletic, que continuará con su preparación y se enfrentará hoy a las 6 de la tarde al Baracaldo en el Malecón. Surne Bilbao ya conoce su calendario para la temporada 26-27. Arrancará dicha temporada en el Bilbao Arena el 26 de septiembre a las 6 de la tarde ante el Kitsanas Manresa y cerrará la competición lejos de Bilbao en la pista del Ilerna Lleida. Hoy vuelve el fútbol de clubes de manera oficial con la Supercopa de Europa entre el PSG de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery. Escucharemos a ambos entrenadores en la previa de la final, que se disputará hoy miércoles a las 9 de la noche. En tenis, Rafa Jódar batía ayer a Fils en Montreal y alcanzaba de esta manera sus primeras semifinales de un Masters 1000. Tendremos un Oye Cómo Va cargado de protagonistas. El primero será Aitor Mojas, presidente de un Deusto Arraun que está prácticamente clasificado para los playoffs a casi nada, a la Euskolabel Liga. Al mismo tiempo, también hablaremos con Mikel Mardaras, remero de élite, que recientemente ha sido campeón de España sub-23 en skiff individual. Y para cerrar nuestro programa deportivo le dedicaremos espacio a la fotografía deportiva. Sí, precisamente a la fotografía deportiva a deportes minoritarios. Entrevistaremos para ello a Unai Morán, creador de Más que Flow, una cuenta de Instagram dedicada precisamente a estos deportes minoritarios. Superadas la 1 y 35 de la tarde, con casi 37 grados en Bilbao en el día del eclipse, y también, por supuesto, como siempre, con nuestro 688-89-36-35 abierto desde ya para vuestras opiniones. Y hacemos nuestra primera pausa en este momento y hablamos del Athletic de Terzic, por cierto, un Athletic de Terzic que arrancará la liga en tan solo 10 días.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El Athletic de Dean Terzic ha continuado trabajando en el día de hoy sobre el césped de las instalaciones de Lezama. Los Leones, que preparan ya ese amistoso, el último, el del viernes ante el Atalanta, en el estadio Di Bérgamo a las 9 menos cuarto de la noche. En el entrenamiento de hoy la principal novedad ha sido Unai Vencedor. El jugador se ha entrenado por primera vez esta pretemporada a las órdenes del técnico alemán. La realidad es que se le sigue buscando una salida a Vencedor, que tiene ofertas de segunda, pero el jugador en este momento prefiere esperar y ultimar las opciones de jugar en un primera división. Asimismo, Vencedor, que también descarta irse al extranjero. Su prioridad es ser futbolista de primera división la próxima temporada. Un Vencedor que pasó ayer las pruebas médicas y parece que se va a estar entrenando con el Athletic hasta resolver su futuro en los próximos días. Otro nombre propio es el de Andoni Gorosabel, también pendiente de encontrar equipo. Se ha entrenado por segundo día consecutivo con el grupo tras salir de esa lesión muscular que le ha impedido disputar los amistosos de pretemporada. Un Gorosabel que, si echamos la vista atrás, llegó lesionado a esas pruebas médicas que se realizaron el día 6 de julio, hace más de un mes. Tampoco cuenta Andoni Gorosabel para el técnico alemán, que parece que se ha decantado por Hugo Rincón y Jesús Areso para el lateral derecho. Por cierto, otra novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la de Sugats Gallastegui, portero del Baskonia, que ha entrenado con el primer equipo. Esto se debe a que el Bilbao Athletic, como hemos avanzado en titulares, disputa hoy un amistoso ante el Barakaldo a las 6 de la tarde en el Malecón. Por lo tanto, los porteros del Bilbao Athletic que no han podido entrar en dinámica con Edin Terzic, y el alemán que se ha encantado por Sugats Gallastegui, portero del Baskonia. En cuanto a Yuri Berchich, se ha vuelto a entrenar hoy con el grupo tras no entrenarse en el día de ayer debido a una gestión de cargas. Y por otro lado, Dani Vivian continúa sin entrenarse y recuperándose de su lesión en el aductor. Otro que no se ha entrenado en dinámica con el primer equipo en el día de hoy ha sido Elijah Gift, que está en dinámica del Bilbao Athletic en cuanto a partidos se refiere, porque sí que le hemos visto por Lezama entrenándose con el primer equipo estos últimos días, pero en el momento en el que llega el día del partido para el filial, para el Bilbao Athletic, Elijah Gift se pone a las órdenes de Víctor Llopis, como sucede en el día de hoy con ese Bilbao Athletic Barakaldo a las 6 de la tarde en el Malecón. Por cierto, el del viernes, el amistoso ante el Atalanta en el estadio Di Bérgamo a las 9 menos cuarto, será el último test de pretemporada antes del debut liguero ante el Sevilla. De hecho, en el día de ayer, durante nuestro Oye Cómo Va, realizamos junto a vosotros esa lista de bajas que podrían darse en las próximas semanas antes de ese debut liguero, el primer partido oficial de Edin Terzic como entrenador rojiblanco. Y en dicha lista salieron nombres como el de Unai Vencedor, que se ha entrenado en el día de hoy, Andoni Golosabel, que también se ha ejercitado junto a sus compañeros, el de Adama o Johaneco, Selton, Álvaro Yaló o Nico Serrano. Y en caso de que queráis continuar añadiendo nombres a esa lista o, por qué no, quitar alguno, podéis hacerlo desde ya en nuestro WhatsApp en el 688-89-45-32. En cuanto al calendario liguero, quedan 10 días para el debut del Athletic Club ante el Sevilla en San Mamés. Después el Athletic viajará a Barcelona para enfrentarse el día 27 de agosto a las 9 al conjunto de Hansi Flick. Y después, el 30 de agosto, el Athletic se enfrentará al Celta de Vigo, en principio en Balaídos, a las 9 y media de la noche. Se disputará ese encuentro entre los de Claudio Giraldez y los de Edin Terzic. ¿Por qué digo en principio en Balaídos? Porque la realidad es que hay lío con el césped del conjunto vigués. Vamos por partes, porque el Celta arranca la liga este fin de semana ante Osasuna, y ese partido de la primera jornada entre el conjunto vigués y el Navarro, que estaba previsto para disputarse este domingo 16 en el estadio, por supuesto, de Balaídos, está ahora mismo en peligro por el estado del césped del estadio vigués. De hecho, a Vigo se han desplazado esta misma mañana los técnicos de la liga para evaluar el estado actual y estudiar los escenarios. Su aplazamiento, el aplazamiento de ese Osasuna Celta, o trasladarlo a un campo alternativo. El club celeste es partidario, y así se lo ha trasladado al equipo navarro y a la liga, de trasladado del mismo a otra fecha. El motivo sería que el terreno de juego del recinto municipal no se encuentra en las condiciones óptimas por culpa de un hongo que, debido a las altas temperaturas de estas últimas semanas que están viviendo tanto en Vigo como en Bilbao, que estamos ahora mismo a 37 grados, este hongo ha actuado aún con mayor agresividad. Eso en cuanto al Celta, que su idea es trasladarlo a otra fecha. Pero claro, Osasuna también tiene mucho que ver en esta decisión, y los rojillos desean mantener la hora y la fecha fijadas en el sorteo del calendario, que son este mismo sábado 16 de agosto a las 9 y media de la noche. El equipo dirigido por Claudio Giraldez, que tuvo la opción de aplazar este encuentro debido a la convocatoria de Borja Iglesias al Mundial 2026. El delantero, pese a jugar un solo minuto en el torneo, no se reincorporó hasta este martes 11 de agosto a la disciplina céltica. La medida formaba parte del acuerdo de la AFE con la patronal para respetar los días de vacaciones de todos los seleccionados. De hecho, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club se pusieron de acuerdo y ese encuentro correspondiente a la jornada 1 de Liga, que debería disputarse este fin de semana en Barcelona, se va a disputar el jueves 27 de agosto. El Celta no lo consideró oportuno en su momento y decidió no aplazar este primer encuentro ante Osasuna. ¿Por qué no lo hizo? Porque este cambio habría supuesto acumular hasta 5 partidos en apenas 15 días para el conjunto de Claudio Giraldez. Por ello, en ese momento, la entidad celeste decidió asumir la baja del delantero compostelano para el primer choque, que en estos momentos no se sabe cuándo se podrá jugar. Y claro, ¿cuáles son los plazos para recuperar el césped de Balaídos del ataque de este hongo? Se habla desde Galicia de plazos de una semana o incluso de un mes. Y en caso de que los plazos ascendiesen hasta un mes, el equipo de Edin Terzic, el Athletic, sería el segundo damnificado debido a este hongo. Porque tras Osasuna, el siguiente en visitar Balaídos en la competición doméstica sería el Athletic Club, que lo haría el 30 de agosto, domingo, a las 9:30 de la noche. Será la gravedad de la infección quien determinará los tiempos. Si se trata de un problema superficial, podría corregirse en una o dos semanas y en ese caso quizás ese Celta Athletic Club sí que se llegaría a jugar en Balaídos. Mientras, si estamos ante una afección severa, esto obligaría a resembrar o incluso sustituir el césped de Balaídos, lo que complicaría aún más el estado del estadio Vigués. En este momento se desconoce si ese Celta de Vigo Osasuna, respectivo a la jornada 1 del domingo 16 de agosto, se disputará este domingo o si se disputará en Balaídos. Tampoco conocemos cuál será la medida que tome el Celta respecto al estado del césped y si el Athletic podrá visitar, como es habitual, el estadio de Balaídos el domingo 30 de agosto. Iremos informando los próximos días, como siempre, en nuestro Oye Cómo Va. En otras cuestiones, hoy tenemos que hablar de Iván Martín, jugador que, como todos sabéis, se le ha vinculado varias veces con el Athletic Club. Ahora mismo el jugador estaría valorando una salida tras el descenso del Girona a segunda. Según el diario AS, son Racing y Rayo Vallecano quienes estarían interesados en él. También han preguntado por el futbolista equipos de Turquía y de Grecia. En la Liga también Sevilla y Getafe se han postulado como candidatos para incorporar a sus filas al centrocampista, que entraría, por supuesto, en la filosofía del Athletic. Aunque es cierto que la entidad de Vigane no valora su llegada en estos momentos y se descarta la posible incorporación de Iván Martín en este periodo estival. Por otro lado, desde Guipúzcoa, tanto Noticias de Guipúzcoa como Mundo Deportivo Guipúzcoa señalan que el Athletic ha incluido una cláusula antirreal en el traspaso de Julen Agirrezabala al Racing de Santander. Desde Donosti se refieren a la cláusula del derecho de tanteo, con la que el Athletic siempre tendrá preferencia para recomprar a Julen sobre cualquier otro club. De esta manera, desde Zubieta creen que se trata de una cláusula solamente anti-Real Sociedad. De hecho, así lo mencionan los artículos de estos dos periódicos de los que hemos hablado recientemente. Noticias de Guipúzcoa, que dice lo siguiente: los vizcaínos han vendido a Agirrezabala al Racing, pero se han guardado una opción de tanteo para que no recale nunca en el club donostiarra. Y en Mundo Deportivo, el club vizcaíno ha incluido un derecho de tanteo prioritario y clausulado para evitar categóricamente que el cancerbero pueda recalar en un futuro en la Real Sociedad, cerrando a cal y canto la puerta hacia Anoeta. Este verano el Athletic ha realizado diferentes ventas y es que se ha guardado ese derecho de tanteo prioritario en el traspaso de Iker Varela al Ibiza, en el de Unai Gómez al Udinese, en el de Ibón Sánchez al Cádiz y por supuesto también en el de Julen Aguirre Zabala al Racing de Santander. Y es que la realidad es que el Athletic no incluye estas cláusulas antirreal, evitando que los jugadores recalen en la entidad. Xuri Urdin lo hace por su reducido mercado y para tener controlados a sus activos dentro del mercado futbolístico. De hecho, estas cláusulas también las ejecuta el propio Real Madrid cuando traspasa a sus canteranos a diferentes clubes europeos. No se hace ni por parte del Real Madrid ni por parte del Athletic Club por evitar que los jugadores recalen específicamente en la Real Sociedad. Pero bueno, desde el otro lado de la A8, que sigan pensando lo que quieran, mientras el Athletic continúa con esa criba, esa lista de bajas de cara al inicio liguero. Porque claro, Edin Terzic cada vez se entrena con más futbolistas. En el día de ayer se reincorporaba Andoni Gorosabel a los entrenamientos grupales y hoy lo ha hecho Unai Vencedor. Y de esta manera la cifra de futbolistas que asciende a más de 25 jugadores. De hecho, un oyente en nuestro 688-89-36-35 añade que en cantidad de descartes, ¿cuántos jugadores quedan en primera plantilla? Nosotros pensamos y añadíamos en el día de ayer que deberían estar en torno a los 5, 6 o incluso 7 descartes. El propio oyente nos dice que no entiende cómo a estas alturas todavía esta plantilla está sobrecargada en cantidad a falta de nada de empezar la liga. El propio oyente también nos habla del Bilbao Athletic, nos dice que tiene buena pinta, que espera un buen año de Beñat García, Huesta Mendía, Asier Hierro, Manex Lozano o Adrián Pérez. Y precisamente el primer filial rojiblanco, el conjunto dirigido por Víctor Llopis, que encarará esta misma tarde su quinto amistoso, que podrá seguirse en vivo por la televisión oficial del Athletic Club, por Athletic Play, a partir de las 6 de la tarde en Múzquiz. Algo más de 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a hacer un breve alto en el camino en nuestro Oye Cómo Va y a la vuelta vamos a comenzar a analizar la situación de Surne Bilbao, el equipo de Jaume Ponsarnau, que ha conocido hoy su calendario de ACB para la temporada 26-27. Una breve pausa y volvemos ya con Surne Bilbao Basket.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Sintonía de baloncesto en Radio Popular Erri Ratia, cuando el termómetro de nuestro estudio central marca ya los 38 grados en Bilbao, la temperatura que continúa subiendo y también ha subido en las oficinas de la entidad bilbaína, entidad que ya conoce el calendario de la Liga ACB, por cierto, con todos los horarios confirmados, excepto el de la última jornada, porque en esa última jornada se suelen jugar los partidos en un horario unificado, pero vamos, que ya podría aprender Javier Tebas, pero bueno, que este es otro tema, vamos ya con los horarios confirmados de la Liga ACB, el equipo de Jaume Ponsarnau, que arrancará la competición el 26 de septiembre en el Bilbao Arena y cerrará la fase regular el fin de semana del 22 de mayo, en una temporada que combinará la Liga Endesa con la participación en la Basketball Champions League. Pero vamos a recapitular y vamos a ir jornada a jornada recapitulando y destacando esos derbis ante Baskonia, las visitas de Barça y Madrid al Bilbao Arena. Son 34 jornadas en total las que disputará el equipo de Jaume Ponsarnau en la Liga ACB, jornadas que arrancarán el sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde con la recepción al Kitsanas Manresa en el Bilbao Arena y que no bajarán la persiana hasta mediados de mayo de 2027. Hasta esas fechas tendremos partidos, tendremos Surne Bilbao, tanto en el Bilbao Arena como en Radio Popular Erri Irratia. El conjunto que dirige Jaume Ponsarnau afronta este curso después de una temporada en la que se consumó ese regreso a los playoffs de la Liga Endesa 11 años después. Tras el mencionado estreno liguero ante el Kitsanas Manresa, el equipo vizcaíno visitará a Coruña el 4 de octubre para enfrentarse a Leima Coruña antes de un mes que deja dos citas de peso. Ojo, la primera será la salida a Madrid para medirse al Real Madrid el 18 de octubre y la visita del Moravank Andorra en el Bilbao Arena el 25 de octubre. El primer gran atractivo del calendario en casa llegará el 22 de noviembre. En la novena jornada será el momento del derbi vasco ante Košner Baskonia en Miribilla. Después llega ese tramo previo a Navidad que se presenta especialmente cargado este año para Surne Bilbao porque recibirá al Barça el 20 de diciembre y visitará después la Laguna Tenerife el día 27. De esta manera los de Jaume Ponsarnau también despedirán el año recibiendo a Ilerna Lleida el 30 de diciembre y apenas tres días antes de reaparecer ya en 2027 en Málaga frente al Unicaja. Además del duelo ante Košner Baskonia, que hemos mencionado que se disputaría en esa novena jornada el 22 de noviembre, la vuelta sería en Vitoria el 30 de enero. Pero más allá de eso, el calendario también depara las citas contra el Real Madrid el 18 de octubre a domicilio y 2 de mayo en casa. Y en cuanto a los enfrentamientos ante el Barça, serán el 20 de diciembre, primero en el Bilbao Arena, primero el conjunto blaugrana tendrá que visitar las instalaciones de la entidad bilbaína y después será ya el 7 de marzo cuando el Bilbao Basket visite el Palau Blaugrana. ¿Y cuándo se enfrentarán los de Jaume Ponsarnau al vigente campeón de la ACB, al Valencia Basket, al equipo que, al que precisamente se enfrentaron en playoffs la pasada campaña? Pues serán rival el 10 de enero a domicilio y el 18 de abril en Miribilla. Y ya el cierre de la fase regular que llegará en mayo será tras recibir al Real Madrid en la jornada 31 cuando Surne Bilbao visite Burgos el día 9 y se despide de su afición el 15 de mayo frente al Unicaja Málaga en la penúltima jornada del campeonato. Después la Liga Endesa se cerrará con la jornada 34 a domicilio en la pista de Ilerna Lleida, un partido que, como hemos adelantado, cuya fecha y hora todavía están por confirmar en el calendario oficial. De esta manera cerramos el repaso al calendario de la ACB para Asurne Bilbao, calendario que ha conocido en el día de hoy el equipo de Jaume Ponsarnau y que ya está disponible para todo aquel interesado con todas las horas y fechas fijadas en nuestra página web en radiopopular.com. Ahí mismo podéis observar y, por qué no, empezar a planificar las salidas junto al equipo de Jaume Ponsarnau de cara a la temporada 26-27. Superamos las 2 de la tarde en este Oye Cómo Va. Hacemos otra breve pausa y vamos a comenzar a analizar el primer partido oficial de clubes de la temporada. Será la Supercopa de Europa entre el PSG de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery.
Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurucha Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil & Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Sin ti, no soy nada. Pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in.
Continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular y es momento de analizar brevemente y de hacer una pequeña previa de lo que será el primer encuentro oficial de clubes de la temporada, de lo que será ese el PSG Aston Villa, ese Luis Enrique Unai Emery, que tendrá lugar esta misma noche a partir de las 9, ese primer encuentro de clubes del verano y de la temporada. Por cierto, un encuentro en el que no habrá prórroga para proclamar campeón de la Supercopa de Europa a alguno de estos dos equipos. La UEFA, recordamos que modificó hace 2 temporadas el reglamento y en caso de que se llegue con empate al final de los 90 minutos, el ganador se decidirá directamente en la tanda de penaltis. Tanto Luis Enrique como Unai Emery comparecieron en el día de ayer en la previa a esta final ante los medios de comunicación y la realidad es que se elogiaron constantemente uno al otro. El propio Luis Enrique también elogiaba el nivel y el estado actual del fútbol español. Unai Emery, que decía que por supuesto que el Paris Saint-Germain es el favorito para llevarse esta copa, decía que esperaba que su equipo compitiese e intentase plantarles cara con su capacidad y sus posibilidades y, por supuesto, que puedan vencerles. Pero antes de estas declaraciones, Unai Emery tenía estas palabras sobre Luis Enrique en las que declaraba que el técnico asturiano es el mejor técnico español del momento.
Es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor. Ahora mismo es el mejor. Entonces, enfrentarnos a él a nivel de equipo, a nivel de futbolistas y a nivel de entrenador es un reto. Y es un reto y un test siempre. Entonces, a mí me gusta jugar contra los mejores. Y cuando jugamos contra los mejores, pues tratamos de encontrar la mejor respuesta nuestra.
El técnico asturiano, por su parte, que decía que ser impredecibles para el rival sigue siendo muy importante para nosotros. Además, añadía que en caso de analizar lo que han conseguido en los últimos dos años, cree que cada rival ha demostrado su nivel en cuanto a victorias contra nosotros. Hemos visto nuestra mejora y nuestras actuaciones en eliminatorias en los últimos años en la Champions League. Estamos contentos con lo que hemos hecho y con cómo hemos jugado, decía Luis Enrique en la rueda de prensa previa a la final que tuvo lugar en el día de ayer. En dicha rueda de prensa, Luis Enrique también tenía estas palabras sobre el nivel actual del fútbol español.
Creo que hace ya muchos años que el fútbol español está al máximo nivel, sea jugadores, sea la selección, sea entrenadores. Creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos y con este segundo mundial, esta segunda estrella, espero que sea el inicio de muchos más triunfos para la selección y para el fútbol español.
Antes de comenzar a repasar brevemente los últimos traspasos en la Liga y el rumbo a Inglaterra, vamos a darnos una vuelta por nuestro 688-89-36-35. Sobre los descartes del Athletic, un oyente nos apunta que cree que deben de ser los siguientes: Marouane, Vencedor, Álvaro Yaló, Andoni Gorosabel, Adama y Johan Eco. Sobre Shelton nos dice que debe bajar al Bilbao Athletic o cederlo aún segunda, no está a nivel de primera todavía. Además, en cuanto a Monreal, dice de que deberíamos de cederlo también porque necesitará jugar. En el mercado de fichajes vamos a ir por partes. Primero, el lateral español Pep Chavarría, el jugador del Rayo Vallecano, se ha convertido este mismo miércoles nuevo jugador del Chelsea, nuevo jugador del conjunto dirigido por Xabi Alonso. Ha firmado hasta 2031 con el club londinense. Chavarría, que llega a Stamford Bridge después de haber disputado 44 partidos la temporada pasada en el Rayo Vallecano, equipo en el que disputó la final de la UEFA Conference League, donde, si recordamos, el Rayo Vallecano caía derrotado ante el Crystal Palace. En la Liga Hypermotion, el técnico Imanol Idiáquez ha dejado su cargo de entrenador del Cádiz a tan solo 4 días de empezar la segunda división, la 26-27. Eso sí, ha sido de mutuo acuerdo con el club, un club que ahora va a apostar por Albert Celades como nuevo entrenador. De hecho, el Cádiz decía que tanto la entidad como Imanol Idiáquez han acordado poner fin de mutuo acuerdo a la relación que unía al técnico con la entidad. La decisión se ha adoptado tras varias conversaciones mantenidas en los últimos días entre ambas partes, en un clima de absoluta cordialidad y respeto, y responde también esta decisión a la voluntad compartida de tomarla en este momento. De esta manera, el preparador donostiarra de 54 años que llegó a tomar el mando del equipo gaditano en abril de 2026 consiguió en ese momento el reto de mantenerlo en la segunda categoría del fútbol español y que ahora deja de ser entrenador del Cádiz Club de Fútbol, donde se encuentra, por ejemplo, el cachorro Ivón Sánchez. Poco después, el Cádiz confirmaba la llegada del barcelonés Albert Celades para dirigir el equipo las dos próximas temporadas. El preparador que llega a los banquillos tras entrenar al Pafos de Chipre esta última campaña. El lateral derecho internacional argentino y futbolista del Atlético de Madrid, o mejor dicho, exfutbolista Nahuel Molina, ha abandonado este miércoles el Atlético de Madrid para firmar con la Roma. Ha sido después de ese acuerdo alcanzado entre ambos clubes un traspaso, el de Nahuel Molina, rumbo Italia, rumbo la Roma. Molina disputó el pasado Mundial de Fútbol y formará parte del conjunto italiano, eso sí, sin especificar la temporalidad del contrato, un conjunto italiano que está clasificado para la Liga de Campeones 26-27. Más fichajes en clave la Liga. Ahora es el Levante quien ha llegado a un acuerdo con el Villarreal para fichar en calidad de cedido hasta final de temporada al futbolista argentino Thiago Fernández, un extremo de 22 años y que la segunda mitad de la temporada pasada ya estuvo a préstamo en el Real Oviedo. De hecho, llegó a disputar 48 encuentros oficiales con el conjunto argentino Vélez antes de firmar por el Villarreal y de salir cedido al Oviedo la pasada campaña. Dejando el fútbol a un lado, tenemos que hacer diferentes apuntes. El primero sobre baloncesto, porque el Asvel ha anunciado el fichaje para el próximo curso del jugador australiano Patrick Mills. El base de 38 años y de 1,83 metros de estatura, que de hecho los últimos meses de la pasada temporada militó en la Laguna Tenerife, guiando a este conjunto hasta las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa. Estamos ante un campeón de la NBA con los San Antonio Spurs en 2024 y figura emblemática de los Boomers. Patrick Mills, que aportará al equipo Villeurbán su talento, experiencia y liderazgo, forjados durante casi dos décadas al más alto nivel. En tenis, Rafa Jodar alcanzaba en el día de ayer las semifinales del torneo de Montreal, sexto ATP Masters 1000 de la temporada. Todo esto después de derrotar al francés Arthur Fils 7-6, 6-3. De esta manera buscará su primera final en un certamen de esta categoría ante el estadounidense Nakashima. Es un partido que debía disputarse el lunes, fue aplazado por la lluvia y en el día de ayer volvió a detenerse durante casi una hora por el mismo motivo. Aún así, el madrileño, que garantizó su presencia en sus primeras semifinales de un Masters 1000 al acabar con la resistencia de un Fils al que ya superó hace apenas días en su estreno en Washington. En menos de 5 minutos vamos a buscar protagonistas en nuestro Oye Cómo Va. Primero hablaremos con Aitor Mojas, presidente de Deusto Arraun, un Deusto Arraun que está prácticamente clasificado para los playoffs de la Euskolabel Liga, nada más y nada menos. Espectacular el año de la trainera bilbaína. Asimismo, también hablaremos después con Mikel Mardaras, remero de élite, que recientemente ha sido campeón de España sub-23 en skiff individual. Y ya cerraremos nuestro Oye Cómo Va dedicándole un espacio a la fotografía deportiva de deportes minoritarios. Para ello entrevistaremos a Unai Morán, creador de Más Que Flow, una cuenta de Instagram dedicada a estos deportes. Pero antes, una última noticia, más bien un apunte respecto al Athletic, porque ha lanzado la posibilidad de sincronizar el calendario liguero del Athletic para que no te pierdas ningún partido del conjunto bilbaíno. Con esta nueva funcionalidad podrás estar al día de los encuentros del Athletic, también del primer equipo femenino y, por supuesto, del primer filial masculino, del Bilbao Athletic. De esta manera puedes seguir de cerca toda la actividad de los equipos del Athletic Club, el club que pone a disposición de sus aficionados un calendario electrónico que permite incorporar todos los partidos directamente a tu agenda personal. Dos y 17 de la tarde, vamos a seguir ahora con nuestro Oye Cómo Va. Con 37 grados en Bilbao, ha bajado un gradito la temperatura, menos mal, pero antes de continuar y de irnos ya a buscar a nuestro primer protagonista en este programa deportivo, vamos a realizar una nueva pausa y ahora volvemos a escucharnos, como siempre, en Radio Popular, Erri Irratia.
Radio Popular, Erri Irratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Sintonía de remo en nuestro Oye Cómo Va y es momento de analizar una de las traineras que más de cerca tenemos la oportunidad de seguir. Si Orio y Arraun Lagunak son las que dominan en la máxima categoría tanto masculina como femenina, quien lo hace un escalón más abajo, pero eso sí, apuntando alto desde ya, es Deusto Arraun. Y de hecho, en nuestro Oye Cómo Va tenemos la oportunidad y el placer de hablar con Aitor Mojas, presidente de Deusto Arraun, para analizar este dulce momento. Una trainera que viene de firmar un fin de semana perfecto con victorias en Hondarribia y Errenteria. Suman ya la séptima bandera de 13 disputadas. ¿Es el momento más dulce que recuerda Aitor Mojas en la directiva de Deusto Arraun?
Pues si no es el más dulce, uno de los más dulces, está claro. Tuvimos unas temporadas cuando en 2009 empezamos a ganar nuestra primera bandera. En 2009 sí que fue una temporada bonita, pero bueno, fue la RC2. Pero el ADC1, como estamos ahora, yo creo que es uno de los mejores momentos del club. Fuera parte de por las banderas, sino porque por todo el conjunto global, ¿no? Tenemos una treintena de B, tenemos una treintena de chicas. El club está fuerte, vamos.
Y de hecho sobre eso vamos a hablar durante esta entrevista. Primero vamos a analizar más concretamente lo que fueron esas victorias en Hondarribia y en Errenteria el pasado fin de semana. Y es que en Errenteria, si la analizamos con perspectiva, fue el rendimiento del segundo largo, fuisteis muy superiores. No sé qué lectura hacéis desde el club tras esas dos banderas.
Pues sobre todo con la Rentería, ¿no? Porque en la de Hondarribia puede ser que también llegásemos a una buena calle y tal, pero bueno, también fue una buena regata, sobre todo en el tramo final. Pero bueno, en casi todas las regatas que hemos hecho, en los tramos finales, damos un rendimiento bastante alto. Y en Rentería, sobre todo, porque no hay más ciabogas, solo una ciaboga, pero a mitad del último largo ya habíamos sacado una renta importante y en el último tramo sacamos casi 4 segundos a Farao, solo el último tramo que era en 2 minutos. Entonces, sí, es verdad que ahí demostramos que hay fortaleza, vamos.
Y de hecho, mantenéis una ventaja clasificatoria de 3 puntos sobre Sarauz y 14 sobre Zumaia. Tan solo faltan 3 jornadas ya para que se cierre esta liga regular, por así decirlo. ¿El objetivo ahora mismo de Deustar Round es el título de la RC1 o la cabeza ya la tenéis un poco mirando a esos playoffs?
Bueno, en los playoffs ya prácticamente estamos ya, ¿no? Porque bueno, el tercero está a 14 puntos, salvo hecatombe, catástrofe, pues parece que, bueno, Farauz y nosotros vamos a estar en esos playoffs. Luego, ganar la Liga, pues evidentemente, llevamos 3 puntos a Farauz, pues también habrá que intentarlo. Además, la última regata es en casa, que en esa regata yo creo que siempre damos un poco más que el máximo. Pero bueno, la batalla está con Zarauz, aunque Zumaia sí es verdad que no ha ganado ni una bandera, pero ha estado cerca siempre está cerca. Entonces, no sé si es hasta que toque tocar alguna, pero nosotros a lo nuestro, 14 puntos a Zumaia, eso quiere decir que estamos ya casi prácticamente en los playoffs, y ganar la Liga, pues estaría bien. Sería por hemos estado muchos años en la 12-1 y nunca hemos ganado la Liga de la 12-1, entonces estaría también bien.
Oye, la siguiente cita este sábado en Castro Urdiales, ¿cómo encaráis esa bandera de Castro?
Pues igual que todas las demás. Intentar ganarla, está claro, y ir a por ella, porque al final estamos en esa pelea, y intentar ganarla. No es que estemos en casa, pero bueno, estamos al lado, entonces, y tenemos el patrón que está con muchas ganas de ganar esa bandera, sí, porque es Iker Jimeno. Pero bueno, intentar ganarla, está claro.
Y claro, con los pies en el suelo, pero Deusto nunca ha abogado en la Euskolabel Liga como presidente. ¿Qué significaría eso para Deusto Arraun y también para el Remo Bilbaíno, no? Dar ese salto por primera vez a esa Euskolabel Liga.
Pues un logro, ¿no? Al final, siempre entrenas y siempre remas para intentar estar en lo máximo. En el Remo está claro que hoy en día lo máximo es llegar a la ACT. Y bueno, estamos ahí, vamos a estar casi seguro que los playoffs. Ya estuvimos en el 2019, peleando para esos playoffs. Estuvimos cerca y bueno, a ver si este año, no voy a decir suerte. Si lo hacemos bien, yo creo que estaremos también en la pelea. Con permiso de todos los restos de tripulaciones, no sabemos quiénes. Pues, imagino que la mayoría serán gallegas. Pues, estaremos con Zaragoza y el resto serán gallegas, por lo que veo en la ACT. A ver qué pasa.
Y en caso de que logréis ese meritorio ascenso, ¿cuál es ahora mismo la estructura logística de Deusto Arraun? ¿Está preparada para un ascenso a la Euskolabel Liga?
Por supuesto, está preparado. Lo único problema sería el de siempre, el que todos los cursos suben hacia arriba, ¿no? Es el económico, al final. Sí, es verdad que nos haría falta más. Infraestructura ya tenemos. El club tiene una buena base, pero evidentemente para estar ahí arriba el tema económico va a ser importante, porque no solo es mantener el primer equipo. Nosotros pensamos y estamos convencidos de ello, de que para estar en la CT tienes que tener también una B en condiciones, ¿no? Como lo hemos sacado este año, y darle una continuidad, y todo eso se necesita con un buen una buena dosis de dinero, ¿no? Unos buenos patrocinios y un apoyo del ayuntamiento que parece que tenemos.
Claro, y lo mencionábamos al principio de la entrevista, y es que Deusto Arraun ahora mismo no solamente cuenta con ese primer equipo masculino, que sin lugar a dudas está realizando una increíble temporada, pero también tenéis esa base de la que estamos hablando, contáis con cantera, con esa B, y además con un equipo femenino. Es que la estructura da la sensación desde fuera que va creciendo constantemente y que no tenéis intención de parar de crecer.
Más que crecer, lo que queremos es mantenerlo. Mantener todo lo que tenemos, que es bueno. Pero, claro, si quieres mantener toda esta estructura de club, también tenemos que ser fuertes económicamente, ¿no? Y ahí flaqueamos un poco, está claro. Porque este año con el nivel deportivo que estamos dando, fuera parte del primer equipo, porque la B también está haciendo un buen papel, y las chicas también están en tanda honor. Tenemos a las chicas de la B en tanda honor también en sus ligas. El presupuesto económico del club, no voy a decir que sea ridículo, pero es bastante bajo comparado con otros clubes con toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, ahí sí que tendríamos que tener un buen arreón o un buen empujón para, por si en el hipotético caso de que subamos, que no sea un tema ascensor, sube y baja, sino que sea algo para mantenerse.
Claro, está claro que muchas veces se dice, ¿no? Eso de que lo complicado no es llegar, que es mantenerse, y en este caso el llegar a la Euskola Beliga está claro que sería un logro para todos, pero también hay que tener la capacidad de mantener esa estructura, no solamente la del primer equipo masculino, sino también la del club en general. Y en cuanto a ello, ¿cómo es la situación en las categorías inferiores del Deusto Arraun?
Pues súper saneada. De hecho, tenemos abierto la inscripción para el año que viene y en todas las categorías tenemos gente. Y en alguna categoría en concreto ya tenemos que poner el cartel de no hay plaza, ¿no? Eso es por la situación donde estamos también, geográfica ahora, ¿no? Desde que estamos el club aquí en el nuevo paseo del canal, pues la verdad es que en tema de chavalería, tanto chicas como chicos, se acercan bastante, ¿no? Ahí sí que estamos vivos. Lo que pasa es que el salto, por eso hay que, vuelvo a repetir lo de antes, con el tema de la B, ahí sí que hay que estar encima y apoyarlo, ¿no? No sacarlo por sacar, sino por sacar porque tenemos una intención seria de mantener el primer equipo con chavales de la B, ¿no? Pero ahí sí que hace falta una buena infraestructura y un buen soporte económico, ¿no?
Aitor, para cerrar esta entrevista en nuestro Oye Cómo Va, ¿qué mensaje le puedes enviar a esa afición tomatera, a los socios, de cara a estas últimas regatas claves?
Bueno, no son muchos los que tenemos, pero bueno, los pocos que tenemos nos han sufrido en épocas pasadas en las que hemos comido mucha mierda, y lo único que vamos a darlo todo. Ya lo saben, porque al final siempre están ahí. No son muchos, pero son los familiares de los chavales, los padres, hermanas, novias y los cuatro aficionados de Deusto que tenemos, que siempre están ahí y siempre han estado ahí. No contamos con una gran afición, por eso cuando has comentado al Remo Bilbaíno, pues yo lo pongo entre comillas. El Remo Bilbaíno en Bilbao no ha habido mucha afición al Remo y ha habido mucho empuje en ese sentido. Pero bueno, la gente que tenemos ahí, pues bueno, que vamos a estar ahí y vamos a pelear hasta el final y que vamos a estar en los playoffs. Y luego lo de subir, eso es otra historia. Son dos regatas y hay el nivel es alto, porque al final, aunque el que baje de la ACT sea el anteúltimo, tiene un nivel alto para estar en la ACT. El gallego que viene de Galicia, de Cabo Cruz, también tiene un nivel alto, o sea que va a estar complicado. Pero bueno, por nosotros no va a quedar. Los chavales tienen una ilusión de la leche, porque se están viendo ahí.
Aitor Mojas, presidente de Deusto Arraun, eskerrik asko por este rato en nuestro Oye Cómo Va y muchísima suerte de cara a este final de temporada.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Desde el lunes 24 de agosto, Radio Popular Herri Irratia te invita a disfrutar de la Aztenagusia con tu radio en directo. Apúntate a Tres en Raya. El lunes 24 comenzará el mayor despliegue festivo de la radio. A partir de esa fecha y hasta el viernes 28, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde te esperan Iñaki Astigarraga y sus teatrulias hasta la 1, Patxi Herranz y sus muchos amigos hasta las 2 y Agustín Herranz y sus premiados y curiosidades y asuntos de actualidad hasta las 3. Y además, muchas sorpresas y premios. ¿Quién da más? Tres en Raya, en directo desde el Bar Gure, en Ercilla 26. Allí te esperamos para compartir la fiesta contigo, con la música de Iñaki Basabe y Quique Pérez y mucho más. Lo vamos a pasar en grande, como merece nuestra semana. Gora Tres en Raya, Gora Herri Irratia, Radio Popular, Gora Aztenagusia.
Y 33 de la tarde, 36 grados sobre Bilbao, mayormente el sol que está acechando sobre la ciudad bilbaína con esos 36 grados. Y vamos ahora con el segundo protagonista en nuestro Oye Cómo Va de este miércoles 12 de agosto. Vamos a hablar con un remero nacido en Alemania, eso sí, con padre getxotarra. Ha sido recientemente además campeón de España sub-23 en esquí individual. Mikel Mardaras, arratsaldeon, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preparándote ya para lo que viene mañana, imagino, ¿no?
Sí, estoy, bueno, haciendo la maleta, a ver, metiendo ya toda la ropa y todo para nada, para las dos semanas que vienen de concentración en Sevilla y luego para los Juegos del Mediterráneo en Taranto.
Claro, ¿qué en esa concentración en Sevilla, qué es lo que realizáis?
Pues bueno, lo que hacemos es, claro, yo como hago skiff no tengo que juntarme nada, pero al principio de la concentración, después del Campeonato de España, hemos hecho pruebas en los diferentes botes y luego los botes más rápidos han decidido llevarlos al Mundial, que ya era hace dos semanas, y luego también han decidido quién va a los Juegos del Mediterráneo. Y yo con el tiempo que hice en skiff, pues he ido a las dos cosas y ahora las dos semanas que queda, pues haremos mucho volumen, muchas series. Ya he visto el plan de entrenamiento, va a ser largo.
Claro, es
y
que
nada, eso, intentar llegar lo mejor posible.
Para esos Juegos del Mediterráneo, que serán en Taranto, claro, has sido esta temporada campeón de España sub-23, noveno puesto en ese Mundial de hace dos semanas que comentabas, y ahora esa convocatoria para los Juegos del Mediterráneo de Taranto, casi nada, ¿no? O sea, yo creo que no se le puede pedir más al 2026.
No, me lo esperaba para nada. Al final, al principio del año, cuando en mi club, se ha ido mi... Bueno, no teníamos entrenador ni nada. Si alguien me hubiera dicho que iba a acabar remando en esas dos competiciones, pues se lo hubiera firmado ya. O sea que, eso, muy contento.
Claro, y además, sobre todo por ese top 10 mundial, ¿no? Porque, claro, está muy bien ser campeón de España sub-23, todo el mundo lo firmaría, pero ya, claro, cuando sales internacionalmente y en el mundial eres capaz de asegurarte ese top 10, imagino que es otra alegría enorme para ti.
Sí, claro, al final he quedado en semifinales, quedé muy cerca de meterle en la final A, que ya son los top 6. Por eso al final los primeros días estaba con un sabor de boca un poco ay, que quería hacer más.
Se te quedó esa espinita clavada de la final.
Sí, eso, quería meterme en la final A y estaba ahí justo a un segundo, así me quedé, por eso. Al principio no estaba muy satisfecho, pero ahora sí, ahora ya mirando a lo que he hecho y eso ya estoy satisfecho, sí.
Sí, en el momento quizás la frustración y el sentir que podías haber hecho más, pero claro, luego ya vuelves a casa, lo digieres, lo miras con perspectiva y te das cuenta que has sido uno de los 10 mejores del mundo y claro, ya analizas que sí que es para estar contento y de hecho por esa clasificación al top 10 también te comunican la nominación para representar a España en esos Juegos del Mediterráneo en Taranto. ¿Cómo te comunican eso? ¿Cómo digieres tú esa noticia?
Pues lo de los Juegos del Mediterráneo lo tenía, la Federación lo tenía más claro desde el principio. Lo del Mundial era lo más difícil. Los del Juego del Mediterráneo este año han decidido llevar eso, la selección sub-23, y al principio del año hay una Open de Primavera, que es para, bueno, una regata del acceso al equipo, y ahí también gané en Skiff. Y desde ese momento ya tenían más o menos, me decían ya que tenía buenas oportunidades o buenas opciones de ir a los Juegos. Y luego, pero bueno, mi objetivo luego era que también me llevasen al Mundial. Pero por eso, lo del Juego de Mediterráneo luego ya, después del Mundial, lo tenían ellos bastante claro. Yo me quedé sorprendido porque yo pensaba que tenía que hacer algunas pruebas más, pero claro, si no tengo que hacer ninguna prueba y sé ya que me llevan, pues mejor.
Exacto. Y claro, decías que durante estas dos semanas muchos de los que reman en grupo y demás aprovechan para concentrarse, que tú no tienes que hacerlo porque claro, tú compites en skiff individual. ¿Cómo gestionas tú mentalmente ser el único? Porque claro, todo depende de ti en ese momento. ¿Cómo lo gestionas tú?
Pues bueno, no, son muchos nervios al final, sí, porque eso es lo que has dicho tú. Estás solamente tú ahí y bueno, si ganas, pues es el mejor sentimiento que hay porque al final sabes que has sido solo tú. Pero luego, claro, si algo va mal, sabes también que no puedes darle la culpa a nadie más. Eres tú. Por eso, bueno, son muchos nervios y antes de la regata mentalmente siempre me cuesta mucho, llevo mucho pensando que no puedo, pero luego una vez ya que te pones nervioso y una vez ya que dan la salida ya te cuelgas a alguien y no sé, sin más, dices venga, este hay que ganarle y de repente te sale, pero sí, es mentalmente es el bote más difícil.
¿Cómo surge tu pasión por el skiff individual? ¿Cómo comienzas a profesionalizarte en este deporte?
Pues lo del skiff es, no sé, al principio me daba mucho miedo remar en skiff porque, claro, es un bote muy fuerte, es muy fácil volcar también y caerse al agua. Y yo como infantil tenía mucho miedo de eso, de caerme al agua. Luego vino el COVID y no nos dejaron remar nada diferente que skiff. Y entonces tenía que empezar a remar en ese bote y noté nada que me gusta porque al final, claro, puedo ir haciendo mi cosa, no dependes de nadie, porque claro, si vas en un doble dependes de que la otra persona esté al mismo tiempo en el club para entrenar, o la otra persona no esté enferma y nada, o que siga entrenando también, y nada, y así me ha empezado a gustar mucho el skiff. Luego el remo en general me gusta porque bueno, mi tío y mi aita, los dos remaban en Algorta, en la Trenera, y bueno, desde ahí sí. el remo tiene ya un poco de historia en la familia y desde ahí, cuando el fútbol no me andaba bien para nada, mi aita me dijo, bueno, que pruebe el remo y así ha empezado todo.
Y oye, con aita y tío que han sido remeros aquí en Algorta, ¿te has llegado a plantear alguna vez ser parte de alguna trainera? Sería mucho cambio, ¿no?
Sería mucho cambio, creo, sí, claro, es diferente. Pero bueno, en un principio, el año que viene estaré de Erasmus ahí o después también. Yo en un principio tendría ganas de probarlo, claro. Porque eso, al final, es mucho más conocido también el remo en traineras, especialmente en el País Vasco. Y por eso me gustaría ver un poco cómo es. Porque hasta ahora ni he remado en trainera una vez hasta ahora. Quiero, sin más, probarlo también.
Por probar, claro, sí, no cabe duda. Y oye, ¿cómo es tu día a día para prepararte para todas esas competiciones? ¿Qué haces en un día normal?
Pues, bueno, depende. De momento ahora tengo vacaciones, pero cuando tengo universidad, pues bueno, voy antes a entrenar una vez o tengo uni a las 8 y no, porque no me gusta madrugar. Y pues tengo universidad y luego intento hacer dos entrenos al día. Claro, depende del día, depende ya de lo que hago, si voy a remar o hago pesas o ergómetro o algo. Y luego, bueno, por la tarde ya, sin más, intento o estudiar o si no tengo tanto estrés también quedar con amigos para ver un poco gente y no volverme loco.
Sí, desconectar un poco, ¿no? De tanto remo sí, y tanta profesionalización, eso. Sí. Y oye, ¿cuáles son los retos de Mikel Mardaras de cara al futuro?
Pues bueno, al final es una buena pregunta, es lo que estaba pensando yo también desde hace dos semanas. Porque, claro, no es fácil. Yo sé que estoy cerca y claro, y a mí me gustaría seguir el proyecto este del skiff, porque es el bote que me gusta lo más. Pero al final eso ya no depende de mí, sino depende de la Federación Española, si nada, si ellos creen o ven potencial en ese bote y me dejan seguir entrenándolo, y si no, pues nada, intentar meterme en el doble school o el bote que lleven. Pero a mí lo que más me gustaría es ir en skiff hasta a ver a dónde se llega.
En cuanto...
Porque tan lejos, yo creo, los que han quedado en los puestos de medallas, ahora no he quedado tampoco en el Mundial por tiempos y eso. Por eso, a mí me gustaría eso.
O sea, te ves capacitado, en skiff individual, ¿te ves capacitado a lograr medalla de aquí al futuro?
Al futuro yo creo que sí. Yo creo que todavía hay mucho que tengo, mucho que puedo mejorar, y por eso, y sé que ahora por lo menos sé que estoy bastante cerca al resto del grupo, a los que han quedado primero, segundo y tercero, y además que son más mayores que yo, o sea que en un año o dos no van a estar ahí tampoco ellos, y por eso me da confianza, que yo sé que, bueno, si me dejan seguir el proyecto ese, yo estoy más o menos convencido de que en algún punto medalla sí podré sacar.
Y en los Juegos del Mediterráneo, en Taranto, ¿cuál es el objetivo este año?
Pues depende mucho de, como siempre, depende de quién va.
Ya.
Porque claro, los Juegos del Mediterráneo no es Mundial Sub-23, van también absolutos, depende de quién manda qué país. Pero bueno, mi primer objetivo va a ser llegar a la final A esta vez. Y luego ya a partir de ahí, si consigo eso, a partir de ahí, pues nada, intentar quedar entre los primeros terceros, entre los primeros tres, pero eso, final será el objetivo de momento.
Y por cierto, ya desde el desconocimiento, verte en algunos Juegos Olímpicos, ¿cómo lo ves?
Pues no lo sé, la verdad, claro, todavía me quedan dos temporadas de Sub-23.
Claro, hasta el 2028, ¿no? ¿Dos años?
Sí, bueno, eso. Si skiff me anda lo suficientemente rápido y gano a Leis, creo que es, que lleva skiff ahora, ¿quién sabe?
Nunca se puede decir que no a unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, no, por eso.
Claro. Bueno, pues Mikel Mardaras, eskerrik asko y muchísima suerte en esa concentración en Sevilla y ya de cara a los Juegos del Mediterráneo en Taranto este 2026. Eskerrik asko por estar con nosotros en Radio Popular Herri Ratia, Mikel.
Es que de casco.
Agur.
Agur.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Radio Popular. Erri Ratia.
Menos de 15 minutos para cerrar este Oye Cómo Va y vamos a ir en busca de nuestro tercer protagonista de la tarde. Unas redes sociales se llenan hoy en día con miles de fotos. De hecho, en los grandes eventos todos hemos visto, ¿no?, a todas esas personas con el peto de fotógrafos buscando capturar la mejor imagen. Pero en los eventos o en las carreras ya con menos público también hay muchas historias que contar. Y por eso mismo, para cerrar esta tarde, este Oye Cómo Va, nos escucha ya desde Canarias Unai Morán, creador de Más Que Flow, una cuenta de Instagram que recoge imágenes y también la situación de muchos deportistas que compiten en deportes minoritarios. Unai Morán, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, todo muy bien. Aquí en Canarias, como tú dices, trabajando un poquito con el motocross, que es un deporte minoritario, y dándole de duro aquí.
Oye, claro, porque yo te he presentado con que estás en Canarias, igual mucha gente se ha pensado que estás de vacaciones en estas fechas, pero no es así, estás trabajando.
Estoy trabajando para el Motoclub Ultimate, que tienen aquí en Tenerife una escuela de motocross y tienen un campus de verano para niños, y aquí estoy cubriéndolo como fotógrafo.
Exacto. Tú en tu día a día, por ejemplo, en ese campus de Tenerife, lo que haces es brindar a las diferentes redes sociales imágenes, ¿no?, de los niños, niñas, sí, realizando motocross.
Eso es, yo les cubro el campus entero con fotos, imágenes, para que luego tengan para las redes sociales.
Para situar un poco a nuestros oyentes, eres fotógrafo deportivo de Galdakao y decides crear Más Que Flow. ¿En qué momento exacto ves esa carrera, ese entretenimiento en el motocross, por ejemplo, y decides que eso hay que contarlo? Porque no se ve, claro, nosotros vemos las redes sociales y hay fotos fútbol, baloncesto, pero claro, esas carreras de motocross o de diferentes deportes minoritarios no tenemos la oportunidad de captarlas mediante cámara. Entonces, ¿en qué momento decides tú crear Más Que Flow?
Yo antes, en 2018-2019, hacía directos entrevistando en Instagram a chavales jóvenes que no tenían que ser ni campeones de España ni nada, o sea, ni tener ningún título, como si llevaban un año andando en moto o en bici o lo que sea, BMX o lo que sea. Y en un momento dado decidí que todo en mi red social como Morán Racing Fotografía no podía ser, porque me mandaban colaboraciones de eventos y tal, y yo no podía estar publicando cosas que no tienen nada que ver con mi fotografía. Entonces cogí y creé Más Que Flow, y esa cuenta, a raíz de eso, de las entrevistas, mucha gente me decía, oye, Unai, crea una cuenta y ayuda a los chavales jóvenes, porque también estudió marketing, a llevar las redes sociales, a crecer y darle visibilidad a esta gente.
¿Y qué disciplinas abarcas principalmente?
Más Que Flow, ahora mismo lo que tenemos es una roller, se llama Zoe, que es de Bilbao. También tenemos pilotos de motocross, sobre todo tenemos ahora una chica muy importante que en el campeonato, que es Triana López, que es el número 6, que ha quedado en Francia primera, contra 400 pilotos. Entonces, pues bueno, abarco motocross y voy cogiendo pilotos de todo tipo, o sea, pilotos de motocross como roller, que son patines de línea, freestyle, como cualquier deporte, o sea, menos fútbol, cualquier deporte minoritario, así claro. Puede ser de motor, mejor.
Menos todo lo que se ve en la tele todos los días, lo que sea, ¿verdad?
Lo que sea, sí.
¿Y por qué decides?
No hace falta que tenga un título, ni que sea campeona de España, claro, ni campeón del mundo, ni nada, nada, cero.
¿Y por qué decides llamarle Más que Flow a esa cuenta?
Porque yo en la entrevista, cuando terminaba una entrevista, le decía al niño o la niña, le decía a ver si tenía Flow andando en la moto o andando en bici.
Y mira,
entonces, y como se reían cuando le decía eso, pues dije Más que Flow.
Y mencionabas que has trabajado con, por ejemplo, con Triana López, ¿no? Que es piloto de motocross, ha competido en Francia y además también cuenta, por ejemplo, con un patrocinio bancario propio, Lander Gorospe, que es cinco veces campeón de Vizcaya, entre otros también, sí, también Aritz Vega de Mini GP y demás. ¿Cómo es el día a día de estos jóvenes? ¿Cómo trabajas tú con ellos?
Yo el día a día es dudas que tienen los padres, dudas que me preguntan a mí, oye, Unai, ¿qué puedo subir? ¿Qué puedo hacer? Y por suerte con Aritz Vega estoy más cerca de él, pero yo ese tipo de campeonatos no cubro, porque al final yo me muevo por profesionalidad, entonces si no voy a tener un trabajo no me voy a mover. Entonces lo único que he hecho con Aritz Vega es quedar en el circuito de Navarra, Los Arcos, y hacerle una sesión privada. Y Triana justo hubo unos incendios en Francia y vino aquí al País Vasco y quedé en Zalla, en el circuito de motocross de Zalla. Y luego pues les voy guiando qué tienen que hacer, lo que funciona y lo que no funciona en las redes, porque yo he estudiado marketing y community manager y al final estoy especializado en ello.
Claro, te desenvuelves bien, sí.
Me desenvuelvo bien, he hecho muchas cosas ya y sé lo que funciona. Y luego he trabajado con un piloto que ya no trabajo con él, pero la relación es abismal, es Biel Pons. Biel Pons es un chaval que con 16 años contacta conmigo. Yo puse una historia en Instagram y me dijo, oye, Monán, yo quiero trabajar contigo con las redes sociales. Y dije, vale. Y empezamos a trabajar hasta hoy en día, que hace unos meses cumplió 18 y es vive de ello.
Ah,
o sea, llegó de tener menos que seguidores que yo, que tendría unos 1000 y pico, a tener 128.000 seguidores ahora mismo.
Casi nada. ¿Y hay alguna anécdota o algún momento que hayas vivido con ellos, ya sea realizando contenido para ellos, en esas sesiones privadas o así, que se te haya guardado grabado?
Sí, al final tienes muchos momentos que ellos se acuerdan de ti también. En 2019, así, cuando entrevisté a uno de los chavales, me llamó el padre llorando. Eso, pues, al final te emociona, ¿no? Tú lo vives al final, lo vives, y me llamó el padre diciendo que había conseguido 2 patrocinadores.
Ver lo que...
Y gracias por hacer esto. Y le dije yo que gracias por hacer esto, no, gracias a tu hijo por estar aquí y hacer esto. No es a mí, es gracias a él. Gracias a él has conseguido esos 2 patrocinadores, no gracias a mí.
Has superado las 226.000 visualizaciones mensuales. ¿Cuál crees que es la clave para esos números?
Hablar con muchos riders, ser muy cabezón y darle caña a las redes sociales.
¿Y el futuro?
Ahora mismo.
¿El futuro? ¿Hacia dónde quieres llevar Más que Flow a medio largo plazo?
Poder ayudar a la gente económicamente para que puedan competir, porque esto es lo que no se ve detrás de las cámaras. Tú lo que ve la gente, el público, es una moto. Un niño que otro padre puede decir, qué loco, 7.000 euros en una moto. Y otros lo disfrutan y lo viven por ellos. Y yo lo disfruto, lo vivo y me gusta lo que hacen. Entonces lo que hago es intentar ayudarles a crecer y tal. Y si yo en el día de mañana hay marcas que se interesan en mí y dicen, oye, Más que Flow me interesa, te voy a dar X para que te quedes tú y X para que puedas ayudar a los riders que tú consideres que lleven bien las redes sociales y trabajen en ellas, pues adelante. Yo eso es lo que busco, y eso no por mí, sino por los riders. Porque hoy en día conseguir patrocinadores, mucha gente tiene que dejar el deporte porque no lo consigue.
¿Hay alguna disciplina con la que no trabajes que te gustaría incorporar a Más que Flow?
Una disciplina que me gustaría incorporar, sí, hay una, que es hockey sobre hielo.
Ah, mira.
Hockey sobre hielo, y algún día, pues, que un piloto, por ejemplo, del Dakar,
claro,
quiera colaborar con Más que Flow en una publicación o algo. Eso es lo que me haría ilusión.
¿Profesionalmente, ese es el objetivo que te marcas, o qué objetivo te marcas profesionalmente?
Profesionalmente, centrarme también más en mí, eso es lo primero. Y lo segundo, llevar Más que Flow y este trabajo que no estás... que no estás cobrando por ello, lo que estás haciendo por llevar la cuenta, el tiempo que te lleva, hacer las presentaciones del piloto, subirlo, hacer el texto, hacer todo, pues que sea con beneficio. Con un beneficio que tú sientas que las horas que estás metiendo en Más que Flow digas, ostras, por lo menos gano 300 euros al mes, pues bueno, o 150, pues gano 150 euros, pero por lo menos gano algo. Ahora mismo no gano nada. Ahora mismo hay gente que me conoce de Morán Racing y lo que hace es ayudarme. Entonces me dice, oye, Morán, te doy unas gafas para que las sortees. Por ejemplo, MX12 Vision, hicimos un sorteo con Triana y ha decidido patrocinar a Triana.
Está claro. Y aprovechando este espacio en Radio Popular Erri Ratia, ¿dónde puede la gente seguir todo ese trabajo y ver todas esas historias con los diferentes deportistas?
En Morán Racing Fotografía y en Más que Flow. Si quieren ver mi trabajo profesional de fotografía en Morán Racing, como en tanto en Más que Flow, y si quieren conocer riders nuevos y gente joven y el Motoclub Ultimate también, el Motoclub Ultimate, y luego Más que Flow, esas tres cuentas son las que más actividad tal, y luego ahí dentro ya con las colaboraciones y tal, ya van a ver que pues ahí está Triana y pueden ver su perfil y pueden ver todo.
Pues Unai Morán, milla esker por este espacio en Radio Popular Erri Ratia y muchísima suerte de cara al futuro.
Eskerrik asko.
Agur.
Eskerrik asko zuri eta guztioi. Venga, ba. Agur.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 onda media.
Nos acercamos al final de este Oye Cómo Va. Vamos a aprovechar estos últimos dos minutos para repasar brevemente los mensajes que nos han ido llegando a lo largo de esta última hora del Oye Cómo Va, en el que hemos tenido hasta tres protagonistas en los micrófonos de Radio Popular Erri Irratia. Un oyente nos dice que no se puede descartar a Dama y a Johaneko a la vez, porque ¿quién pretendemos que sustituya a Yuri? Porque Yuri no puede jugar solo. Al mismo tiempo, otro oyente añade, Shelton lo único que ha hecho desde que se le subió es una rabona. Yo le cedí al Baracaldo para que haga allí las rabonas. Que siga así, vaya pretemporada que se ha cascado. Por otro lado, uno de nuestros oyentes nos apunta que sería mejor que Terzic diese oportunidades a todos. No es malo tener bastantes jugadores con posibilidades, dicen nuestros oyentes en el 688-89-36-35. Por cierto, el Sestao River acaba de anunciar que se une a la iniciativa de la gimnástica de Torrelavega, una iniciativa en la que pretenden que todos los desplazamientos de la afición visitante en ese grupo 1 de la segunda ref sean aún con las entradas a un precio de 10 euros. De esta manera llegamos al cierre de este Oye, ¿cómo vais? Que te casco por acompañarnos en esta hora y media. Nos volvemos a escuchar.